En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Un especial saludo para todas las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana en este espacio, el personaje de la semana, en este día domingo, cuando enlazamos nuestras frecuencias aquí en el departamento del Tolima, 1350 AM 97.5, igualmente las personas que nos escuchan a través de www.caracol.com.co, sección Ciudad de Busca en Ibagué, y encontrarán esta señal local a través de www.caracol.com.co. De otro lado, les tenemos que contar a esta hora del día que uno de los temas que son fundamentales, que son transversales en la economía de Ibagué, tiene que ver con la gastronomía. ¿Y por qué transversal? Porque tiene que ver desde la agricultura, con el transporte, con toda la actividad comercial y ante toda esa dinámica económica que se genera alrededor de la gastronomía. Para ninguno es oculto el tema que Ibagué en los últimos años ha tenido un brillo y un florecimiento, lo que tiene que ver con la oferta gastronómica, diferentes establecimientos, comida de diferentes lugares del mundo se pueden disfrutar en nuestra ciudad, eso sí, sin abandonar nuestra comida tradicional, nuestra comida criolla, que la podemos encontrar en distintos puntos. Y muestra también de ese florecimiento son las distintas zonas gastronómicas. Encontramos en el Cañón de Conveima, en La Pola, en La Macarena, sobre la 60, en el sector del Totumo, pero también en los centros comerciales, una muy buena oferta en materia de gastronomía. Por ese motivo hemos invitado a tres empresarios del sector gastronómico, del gremio de los restaurantes, para saber un poco más de lo que se está desarrollando, el trabajo que se está haciendo aquí en la ciudad de Ibagué. Por ese motivo queremos saludar a Edinson Puentes, quien es el director ejecutivo de Acodres en el departamento del Tolima. Edinson, muy buenos días, bienvenido a este espacio y personaje de la semana, ¿cómo está?
Buenos días, Harold, mucho gusto de nuevo acá en los micrófonos con ustedes acompañándolos y siempre hablando bien de la gastronomía, hablando de todos los empresarios gastronómicos. Usted lo dice, de las zonas gastronómicas, del boom gastronómico que vimos en Ibagué, en el Tolima, de la excelente gastronomía que tenemos acá. Les decía hace estos días en una reunión, están pasando cosas interesantes. Vemos todo el año la lechona ha sido nominada como el mejor plato de cerdo del mundo. Este año tenemos unas nominaciones especiales. Tenemos a Natalia Cocomá, hace poco fue elegida como la mejor chef joven de Colombia, una chica acá de la región, trabajó en restaurantes acá en Ibagué. Tenemos los premios La Barra, que tuvimos tres restaurantes nominados, una cocinera, usted tuvo acá Juanita, tuvimos a Jimmy Sabor nominado como mejor restaurante de comida rápida en Colombia, también tuvimos a la panadería Morat. Entonces sí están pasando cosas interesantes, estamos dinamizando la economía, ya los restaurantes de Ibagué están saliendo de Ibagué del Tolima, estamos viendo que están abriendo negocios en Neiva, están abriendo negocios en El Espinal, en Pereira, entonces vemos que se están saliendo a Villavicencio, entonces la gastronomía en Ibagué es muy importante.
Bueno, y un tema bien interesante es que cada establecimiento que se está abriendo es novedoso, tiene algo nuevo, la gente, los empresarios, los inversionistas, los cocineros, los chefs, se están esmerando cada vez más en tener unos negocios bonitos, con un muy buen producto, eso sí, pero también bonitos, que sean agradables y que el comensal tenga una muy buena experiencia.
Sí, el comensal de Ibagué ya tiene muy buen paladar. Entonces ya empieza a probar los productos y ya empieza a llegar y cada chef tiene que mejorar lo que ya hay para poder tener y poner un negocio posicionado.
Claro, y uno lo ve en las redes sociales, la gente colocando sus imágenes en Facebook, en Instagram, en los estados de WhatsApp, pues una foto en un restaurante de la ciudad de Ibagué posando, y eso pues también refleja un poco de lo bonito que son esos escenarios.
Sí, claro, y chévere, por ejemplo, cuando vienen personas, familia en diciembre, y me dicen, yo quiero ir a conocer tal restaurante, que lo vi por ahí, una amiga lo publicó en Instagram. Entonces yo, sí, claro, está otro, y no siempre pues dando la cara positiva de la ciudad, y que es lo importante.
Pues que viene Edinson, también tenemos unos invitados a esta hora de la mañana, inicialmente Juan Manuel Valencia, de Tango Pasión por la Carne, parrilla argentina, hamburguesas, allí en el sector de la Macarena. Juan Manuel, muy buenos días, bienvenido a este espacio, el personaje de la semana, ¿cómo está?
Bien, gracias, Harold, Muy amable por la invitación. Me siento complacido ya que soy de la ciudad, estamos haciendo empresa. Y pues muy amable de lo que de mi parte lo que se le ofrezca en conocimiento, en esta charla que vamos a tener, con gusto.
¿Cuántos años vinculado ya al gremio gastronómico?
En el gremio gastronómico llevamos aproximadamente 7 años, ¿sí? Desde el 2017. Independientemente, yo me dedicaba a otras cosas. Yo soy empresario de la ciudad de Ibagué. Tengo una distribuidora de productos de consumo masivo aliado con Tecnoquímicas. Y la idea nace con un hobby del socio Antonio. Y comienza esta aventura haciendo las cosas bien, apostándole a la ciudad, trayendo cosas diferentes, mirando mucho la ubicación, mirando mucho el sector, mirando mucho las necesidades propias de la gente. Y pues Dios mediante, ya este año cumplimos 7 y vamos para muchos más, con 6 locales a nivel nacional: Tenjo, Neiva, Ibagué. Y de la marca, pues Tango Pasión por la Carne, ya sale una línea nueva que se llama Asian Rock, que ya está en Neiva y en Ibagué. Ese es el tema, Harold.
Bueno, ¿cómo es el comportamiento de Ibagué en comparación con otras ciudades? Usted me dice que ya ha incursionado ya con 6 locales a nivel nacional. ¿Cómo se cataloga, cómo se clasifica Ibagué?
Ibagué es una plaza agradecida. O sea, Ibagué es una plaza donde el cliente da la oportunidad. Y esa oportunidad es única. El primer contacto que uno puede tener con el cliente es ese, asombrarlo desde la primera vez. O sea, de pronto nosotros como ibagreños perdonamos un mal servicio, o perdonamos, no sé, que me tocó parado, que está muy lleno, pero no perdonamos que la primera impresión sea feo, ¿sí? Si allá es feo, no vuelvo; si allá es rico, vuelvo, así me toque comer parado. Ahí en ese momento es crucial, y lo que tenemos que buscar es reposición en cuanto a que el cliente vuelva a eso. El cliente ibaguereño da la oportunidad. El cliente ibaguereño, yo no digo que sea fiel, porque pues obviamente si sale otra oferta mejor en precio y mejor en calidad y mejor en sabor, pues todos somos colombianos, pues iríamos para allá. El cliente de Neiva es diferente. El cliente de Neiva es una persona que consume mucho de noche, ¿sí? Es una persona que le gusta mucho el trago más que la comida, es decir... En Tango, en Neiva, el comensal va, pide su corte y pide una botella de aguardiente. Aquí es raro. Aquí piden un vino o piden una cervecita. Allá sí es más fuerte el tema del alcohol y los cócteles. Y Tenjo es una plaza, pues ya, que piden es cappuccino, el cafecito, bebidas calientes. Es un público, pues, por el clima más parco, ¿sí? No tan jovial. Pero de todos modos la adaptación a la carta, a la hamburguesa, a la oferta gastronómica que se da, pues sin duda a todos nos gusta la carne desde chiquito. Que sí, que ahorita hay una moda de vegano, vegetariano.
O que los médicos dicen que hace daño.
Que hace daño, que hay que cocerla bien, teoría que se le mete al consumo gastronómico. De todos modos, entre gustos no hay disgustos, como decía la abuelita. Y si yo quiero hacer un mediraje con jugo de mora y una carne a punto medio, pues válido. Eso el cliente es el que ordena y el que se le da.
Al ibaguereño le gusta más la carne bien asada, 3/4, ¿cuál es el
eso ha cambiado tendencia? Mucho, Harold, eso ha cambiado mucho. A nosotros, pues desde pequeños nos dieron carne frita, ¿no? Y carne bien asada, y la gente confunde la mioglobina con sangre, que es una cosa que nosotros hemos tratado en Tango en explicarle a la gente cómo se come los cortes madurados, qué significa ciertos cortes, por qué la dureza, por qué la terneza, por qué el sabor, por qué uno de pastura. Nosotros somos certificados con CAP, Certif Angus Beef, es una empresa americana, pero hay gente que no le gusta, la gente confunde la terneza con el sabor. Ve esta carne tan rica, es que es suavecita. Pero hay unos cortes que son menos tiernos, pero con mucho más sabor. Lo que hemos tratado en Tango es culturizar de cierto modo, muy respetuosamente, sin perjudicar el autoestima o el conocimiento de las otras personas, diciéndole, mire, así se consume la carne, esto no es sangre, esto es mioglobina, los cortes madurados en seco se consumen a término a punto o a medio asar, esto es así, asá, se traen cortes diferentes a la ciudad, como no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados del lomo, del churrasco. Nosotros con tango podemos decir lo que trajimos, los cortes de hueso, el tibón, el tomahawk, el asado de tira, que no eran cosas sino de técnicas para poderlos consumir, ¿sí?
¿Y hay clientela para ese tipo de cortes?
Efectivamente, nosotros allá somos un restaurante incluyente. Hay gente que va a celebrar los cumpleaños, que piden que lo lleven el tema del grado, a diversas celebraciones, pero es un tema incluyente y la gente ha aprendido y la gente, yo como lo pienso, es, yo prefiero ir dos veces a tango al mes y no cuatro veces a otra carnicería que sea de calidad menor. Entonces, esos son conceptos y para todos ahí en la ciudad. Efectivamente, el tema gastronómico ha crecido. Los fines de semana, en los puentes en especial, se ve que hay un movimiento especial por la gente que llega a turistear acá a la ciudad. Y en realidad hemos trabajado en costo, hemos trabajado en todo para que se mantenga y los clientes dan respuesta a esa oferta gastronómica que se da.
También nos acompaña David Manrique de Tres Coyotes Taquería, allí en el sector sobre la avenida Pedro Tafur, en la plazoleta San Lorenzo y también en el sector del barrio La Macarena. David, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, gracias por aceptar esta invitación.
Buenos días, Harold, gracias a ti por la invitación.
Bueno, ¿cómo llega Tres Coyotes a Ibagué? Nos estaban contando hace unos instantes que ustedes llegaron de cero aquí a la ciudad de Ibagué como a abrir plaza. ¿Y cómo les ha ido?
Sí, es cierto, nosotros somos de Bogotá. Tres Coyotes somos mi tío, mi primo y yo, y últimamente ya Juan Manuel se unió a nuestro grupo. Pero inicialmente fuimos los tres, mi tío era chef en una reconocida marca de Ibagué, él ya vivía aquí hace 2 años, y una vez en una charla que tuvimos nos dijo que nos fuéramos para Ibagué a probar cosas, a intentar emprender, que lleváramos un buen producto y un buen servicio y que esa iba a ser la clave ganadora en Ibagué. Y le hicimos caso y dejamos todo atrás en Bogotá y nos vinimos los tres a probar suerte a Ibagué.
¿Y sonó la flauta?
Y sonó la flauta. Todo fue de manera completamente natural, salir a caminar, a buscar el local, encontrar el local, dar con una persona que no tenía ninguna necesidad de arrendar su local, no nos pidió ningún papel, nos dijo únicamente me pagan el arriendo y ya está.
Con una confianza plena. Con una
confianza total. Iniciamos nuestro local ahí en el sector de La Macarena y ahí inició todo. Ahí inició todo, Harold, con 3 mesas y una cocina. Eso éramos nosotros, eso era Tres Coyotes.
¿Ahora qué son?
Tenemos en la ciudad de Ibagué 2 sedes y en la ciudad de Neiva 1 sede. Ya somos una taquería mucho más grande. Yo creo que somos una taquería muy reconocida en la ciudad de Ibagué. Y me atrevería a pensar que la taquería más grande que tiene la ciudad.
Sí, ¿cómo es el público ibaguereño cuando hay tanta oferta de comida mexicana?
Bueno, al principio era difícil porque mucha gente llegaba con el temor a malas experiencias que había tenido en el pasado. Entonces todo el mundo llegaba con un tema diferente y con un concepto totalmente diferente de lo que era la comida mexicana. Entonces nosotros, igual que hacía Tango Pasión por la Carne, culturizar a la gente, enseñarle un poquitico. Yo salía de la cocina, mi tío salía de la cocina y le explicaba a la gente un poquitico del tema, de cómo se hacían los procesos, de cómo era en realidad un taco y la comida mexicana. Nosotros tenemos un tema y es que vamos 2-3 veces a México a capacitarnos, a traer nuevos conceptos, a traer nuevas ideas. Y siempre como cocineros, nosotros tenemos la obligación de respetar procesos y de respetar culturas. Entonces hacemos entre lo posible, en lo que está en nuestras manos, hacer la mayor cantidad de producción muy apegado a su cultura y a su raíz. Entonces creo que eso ha sido el secreto de Tres Coyotes. Una tortilla hecha por nosotros, un proceso de nixtamalización del maíz hecho por nosotros, unas proteínas hechas por nosotros. Y creo que eso ha sido el secreto de Tres Coyotes.
Sí, David, con relación al tema de los tacos, empecemos a hacer esa pedagogía. ¿Cómo se debe comer un buen taco? Es decir, para que la gente vaya aprendiendo, la misma gente lo puede armar, o ya llega armado y la gente de una vez en 3 bocados se lo pasa. ¿Cómo es un poco esa cultura y ese protocolo que uno debe tener a la hora de comerse un buen taco? Y también pues para exigirlo en otros sitios también.
Claro que sí. El taco tiene que tener 3 partes fundamentales. La tortilla, indiscutiblemente, es el 50% de un buen taco. Tortilla de maíz, maíz nixtamalizado, hecho al momento, es lo mejor que puede haber. La proteína, fundamental, y una muy buena salsa. Nosotros tenemos allí tres niveles de salsa, suave, medio y picante, para como la gente le gusta. La gente tenía el concepto de que todo lo que llegaba a la mesa, por ser mexicano, iba a ser totalmente picante, y no. Nosotros tenemos los picantes aparte y la gente va haciendo su experiencia a su acomodo. También tenemos platos, como tú dices, para armar. La gente se arme su taco a su gusto. Y nada, la comida mexicana y las taquerías es para ensuciarse, para comer con la mano, buenas salsas, chorrearse, como decimos
nosotros. Eso le nosotros. Hay que preguntar, que quede jugosito, debe sí, quedar jugosito. Sí, que quede un jugosito. Taco seco no.
No. Que quede jugosito, sus buenas salsas, untarse. Allí en Tres Coyotes van a encontrar servilletas por montón, rollos de servilletas, porque esa es la experiencia. Untarse, chorrearse, y un buen taco se come en dos bocados.
Sí, y a disfrutarlo con una buena cerveza.
Sí, señor, con una buena cerveza, unas aguas frescas. Ahí en Tres Coyotes van a encontrar mucha oferta de aguas frescas y cócteles muy chéveres también.
Qué bien, también nos acompaña Henry Aya de Burger 24. Nos conocimos hace algún tiempo con un
lío. Tiempo, sí.
Con un lío así que es. Hubo aquí con el Jamming Festival, ¿no?
Exactamente.
Que usted fue una de las personas afectadas. Henry, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me le ha ido? ¿Y cómo va el tema de las comidas rápidas en Ibagué? ¿Cómo ha estado?
Harold, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien, la verdad. Después del problema en el que dice que nos conocimos, pues afortunadamente y gracias a Dios hemos resurgido nuevamente y con mucha fuerza en la ciudad. Nos ha tendido la mano demasiado y pues bueno, tenemos la fortuna de que contamos con clientes que nos prefieren muchísimo y siempre están del lado de Burger 24 y entonces nos hemos podido superar después de los inconvenientes.
Claro. ¿Cómo es sostenerse en un negocio donde en cada esquina en Ibagué se vende una hamburguesa? Es decir, en cada esquina no encuentras hasta dos y tres negocios de hamburguesa.
Exacto.
¿Cómo es sostenerse en el mercado y no morir en el intento?
Es un producto muy global, ¿no? Burger 24, a propósito, estamos cumpliendo 6 años ya en la ciudad. Nosotros vimos una brecha que era al inicio, hace 6 años, que era domicilios 24 horas, de ahí el nombre Burger 24. Nos dábamos cuenta que no existía en ese entonces una hamburguesa de calidad a altas horas de la noche, con domiciliarios propios, y que fuera un domicilio que le llegara a la gente en buenas condiciones. Una hamburguesa que llegara pues caliente, unas papas que llegaran crujientes, y un domicilio que fuera rápido, y adicionalmente que fuera con domiciliarios propios, que la atención fuera rápida, fuera buena, y que el trato con el cliente como con el producto sea decente. Entonces iniciamos desde ahí empezó la acogida de nuestra hamburguesería, pero a través de los años pues hemos modificado muchas cosas, hemos evolucionado debido a que la misma gente y el mismo mercado nos lo ha exigido. Nosotros ya no somos una hamburguesería 24 horas porque nos empezamos a dar cuenta de que en altas horas de la noche nuestro modelo de negocio pues podía fluctuar un poco en cuanto a la calidad. Nosotros llevamos, desde que iniciamos, nunca hemos congelado carnes, por ejemplo. Entonces eso hacía que pues en altas horas de la noche, en algunos días de la semana, los pedidos no fueran de tanta magnitud, entonces pues teníamos que desechar mucho producto. Entonces hemos empezado como a modificar esto, y ahora somos 12 horas prácticamente domicilio, de 12 a 12. Y pues es básicamente eso, le hemos ofrecido al cliente como una alternativa diferente. Nos iniciamos en domicilios y ya después el mismo cliente nos ha pedido como, bueno, ¿dónde puedo también ir a probarlas? Entonces hace 2 años, casi 3, abrimos nuestro local. Un local, la verdad, nosotros decimos que Burger 24 es una hamburguesa sin pretensiones. Nuestro local no tiene meseros, por ejemplo. Es un sitio donde la gente va, pide su hamburguesa, se la damos en menos de 7 minutos y se la puede comer y irse. No es digamos que es más un local de paso, como un restaurante de llegar y sentarse por horas, que también hay clientes que lo hacen, pero digamos que ese es como nuestro modelo. Entonces, de ahí que nos hemos abierto paso en la ciudad.
Sí, qué bien, Henry Aya. Juan Manuel Valencia, Tango Pasión por la Carne. Hablemos un poco de cómo garantizar un valor justo para el cliente con todos estos cambios que ha tenido los precios de los alimentos y toda la estructura de costos que ustedes tienen que manejar, servicios públicos, horas extras, permiso de aprovechamiento de espacio público, es decir, toda una carga de costos que se tienen, y cuando las amas de casa lo dicen cada semana que van al supermercado, esto todo está muy caro, ¿cómo lograr mantener los precios en la carta y no estarlos cambiando cada rato? Porque eso también genera otro costo adicional para el empresario. ¿Cómo es lograr ese equilibrio?
Bueno, Harold, acá hay un empresario que en paz descanse, que es don Carlos Alvarado. Todo el mundo lo conoce acá. Él decía que si no podemos trabajar en el ingreso, tenemos que trabajar en el gasto y el costo, ¿sí? Esa pregunta es muy buena. ¿Tengo pasión por la carne? Pues sí, es pretencioso. Porque llega la gente a sentarse, a vivir una experiencia, a pagar una propina, ¿sí? Es diferente, pues, el concepto de Burger 24. Pero en ese concepto la gente ya entiende comercialmente que si quiere una experiencia, quiere una atención, quiere calidad, quiere una buena cerveza importada, pues eso va implícito un costo, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros internamente tenemos centro de producción, que de pronto muchos restaurantes no lo tienen. Eso, la fortaleza número uno del centro de producción es el acopio a todos los insumos, tanto la carne como vegetales, como productos de aseo. Es decir, que eso nos da un poder de negociación con los proveedores y poder dar acopio a ciertos productos que se necesitan en el restaurante. Hoy en día hay dos líneas de negocios, es Asian Rock y es Tango Pasión por la Carne, 6 puntos de Tango y 4 de Asian, lo que da una logística eficiente donde tenemos una turbo propia para hacer la distribución a todos los locales y a todos los puntos. En ese orden de ideas, lo que quiero decirles es que el tema creció, tenemos centro de acopio, podemos tener mejor negociación con los proveedores y no comprar a tanto intermediario, Harold. En realidad, pues nosotros hay empresas dedicadas como La Receta, como Atlantis, pero nosotros lo que buscamos es comprarle directamente, no al campesino, tampoco vamos a ser acá moralistas o como dicen, populista, pero sí tratamos de que esa cadena de valor sea cada vez más corta, es decir, del campesino al mayorista y el mayorista a Tango. ¿Listo? Eso abarata el tema. Nosotros obviamente tenemos una rentabilidad que tenemos que respetar porque pues esto es un negocio, independientemente que queramos traer una receta chévere y bagué, independientemente que queramos generar empleo, independientemente es que seamos aportantes de impuestos y la ciudad se beneficie. Esto es un negocio y eso tiene que darle rentabilidad a los dueños, un bienestar a los colaboradores. Entonces lo que tratamos es buscar, Harold, con estas estrategias debajo de la mesa que yo llamo negociaciones internas, todo, que esa rentabilidad no se entre no solamente por venta, sino por negociación y pues así la organización se sostenga y se mantenga. Nosotros castigamos el tema de rentabilidad propia de los socios para que ese cambio de hipoconsumo, ese cambio de precio, la carne. El año pasado, después de la pandemia, se pegó una subida gracias a la exportación de producto interno que se viene presentando acá. Eso ya lo están manejando. Haya meses como los dedos de la mano, como yo digo. Hay meses buenos, hay meses re buenos, hay meses cortos, ¿sí? Uno lo que tiene que tener es un equilibrio trimestral, semestral o año para buscar que esa rentabilidad sea homogénea y la tendencia siempre sea a crecer. Es decir, que si un día, un mes estuvo regular, pues el otro mes va a estar mejor y vamos equilibrando el balance de año, dependiendo a los costos y a los ingresos que se tengan dentro de las estrategias, obviamente, comerciales que se tengan también.
Sí, David Manrique de Tres Coyotes, la misma pregunta. Es un tema que seguramente todos los días hay que sumar, hay que restar, hay que estirar, hay que encoger. ¿Cómo es un poco ese equilibrio? Porque usted no puede estar cambiando el precio de la carta cada 8 días. O un cliente llega a los 15 días y dice, oiga, pero ya me lo están subiendo a los 15 días. Entonces, eso también molesta al cliente, que le cambien las reglas de juego.
Es un tema que se trabaja todos los días, como dice Juan Manuel, con la negociación con los diferentes proveedores, con temas estratégicos, con buscar siempre, digamos, nosotros con el tema de la cerveza, nos dan unos descuentos si vendemos tanta cantidad de cerveza. Entonces, capacitar a las chicas, darles incentivos por la venta de todo lo que queremos dar y como de la meta que nos ponemos con los ciertos proveedores para que se nos abaraten los costos. En el tema del fruver y de la carne, el mismo tema. Entonces, casarnos con una marca, casarnos con una empresa, casarnos con... Nosotros, digamos, para el cerdo, trabajamos con puro cerdo únicamente. Y con ellos hemos venido haciendo negociaciones, unos descuentos, el tema. Y todo esto ayuda un poquitico. El proceso para nosotros mismos, lo que yo te decía, hacer la tortilla, nosotros mismos hacer el proceso de la carne, eso ayuda un poquitico también. Y con el tema del fruver, pues nosotros tenemos un tema, y es ir a comprarle directamente a las bodegas, a la bodega que le compra el campesino. Y a veces cuando vamos a hacer ese proceso tenemos la suerte de que nos encontramos directamente también al campesino y por este lado también hacerlo. Con el tema también del costo de la carta, lo que tú dices, pues nosotros tenemos un tema grande y es con el hipoconsumo. Cuando se viene el pago del hipoconsumo, pues nos sentamos nosotros y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque supuestamente el hipoconsumo tiene que pagarlo el cliente. Y no está para nosotros, no está bien visto que nosotros tengamos que subirle un 8% a la carta de buenas a primeras y que el cliente asuma el pago. Entonces hacemos una reunión todos y llegamos a un acuerdo de que nosotros vamos a lo que decía Juana, a que nuestras utilidades se vean un poquitico afectadas, no el cliente, y empezar a pagar los impuestos. Entonces es un tema que es de día a día, es un tema que siempre está rondando, que siempre está uno buscando la mejor manera de que el cliente no se vea afectado, que la utilidad no se vea afectada, que el colaborador esté bien, en buenas condiciones, todo esté en orden, y es un tema de orden.
Sí, Henry, ampliando un poco la pregunta, ¿cómo va justamente ese tema, esas exigencias, tema de impuestos, visitas de la DIAN, el tema de industria y comercio, todos estos temas que van acompañando, digámoslo así, por no decir que están acosando, pero sí acompañando a los empresarios? ¿Usted cómo lo vive?
Bueno, pues es difícil, ¿no? Es duro, es la parte, digamos, que nadie le gusta del negocio como tal. Uno al inicio cree que en nuestro caso es solo hacer hamburguesas y venderlas, pero pues después cuando empieza a crecer el enano, como le decimos nosotros, es cuando empiezan a llegar todas estas requerimientos. Pero pues son, digamos, necesarios y pues son para todos, entonces se me hace que pues toca hacerlos y toca acomodarnos a... El mercado a que esto suceda. Es decir, pues no podemos pretender no excluir estos gastos, digámoslo así, estos pagos. Nosotros, con la pregunta que hacías anteriormente, lo que hacemos es que a nuestros proveedores los familiarizamos mucho con la empresa. Nosotros ahora ya tenemos dos sedes fuera de la ciudad de Ibagué, tenemos uno en Bogotá y otra en Neiva, y lo que hemos hecho es pues crecer con nuestros proveedores iniciales. Por ejemplo, la misma persona que nos distribuye el pan es el que nos distribuye en las tres ciudades, entonces eso hace que ellos también pues crezca la cantidad de panes que nos vende, por poner un ejemplo con el pan, y eso hace que pues se nos abaraten los costos, porque pues les podemos estar pidiendo una cantidad de panes grande y mayor. Entonces, pues, esto es lo que tratamos de hacer. Y en cuanto a los precios, tratamos de que el cliente no se vea golpeado. Cambiamos los costos máximo una o dos veces por año y tratamos de subir, la verdad, muy, muy, muy poco, para que pues tampoco sea como tan exagerado de una hamburguesa muy costosa. Nosotros tenemos una bandera, y es que podemos hacer una hamburguesa de muy buena calidad, con muy buenos ingredientes y a un precio bastante razonable.
Sí. ¿Cómo ven la ciudad de Ibagué? Una pregunta igual para los tres. ¿Cómo ven la ciudad de Ibagué en general, como empresarios, como personas que están vinculadas al sector gastronómico, que están vinculadas al sector privado, que generan empleo, que pagan impuestos, que recorren las calles de Ibagué, que hacen mercado en Ibagué? ¿Cómo ve la ciudad de Ibagué? Inicialmente, Juan Manuel.
Bueno, Harold, yo soy nacido, criado, estudiado, trabajado en la ciudad de Ibagué. Es decir, gracias a Dios, he sido profeta en mi tierra, ¿sí? Afortunadamente lo digo, gracias a Dios, la academia, el trabajo. Yo quiero mucho Ibagué, ¿sí? Yo soy hincha del Deportes Tolima. Veo Ibagué muy próspero, ¿sí? Veo Ibagué como una ciudad con un clima territorial excelente. Veo a Ibagué con mucho sentimiento, que de pronto David sí lo ve más objetivamente. No, para mí es difícil criticar a Ibagué, ¿sí? O sea, verle el tema malo, ¿sí? Porque la llevo en mi corazón. Soy inemita, salí en Pro 96, ha tocado hacerla, ¿sí? Afortunadamente, pues aquí vamos, salí de la Universidad de Ibagué. Y como se lo dije antes, Harold, o sea, el cliente de Ibagué da la oportunidad, ¿sí? Hay que aprovecharlo, el tema está creciendo, la gente, el objetivo yo creo que de Burger 24, Tres Coyotes y Tango que estamos en esta mesa, es lograr que la gente salga a comer con unos precios justos, unos precios adaptados pues al mercado, que la gente disfrute, porque en este tema de estos dos años políticamente hablando, pues no lo quería decir, pues... la expectativa o los miedos, los temores, los problemas, la economía, pero la gente es contenta compartiendo en un restaurante, olvidándose de los problemas, que si Petro, que si Uribe, que si Benedetti, que nada de eso, que si el equipo Tolima perdió, que si el Nacional ganó. Entonces lo que tenemos que buscar es que pase toda esa transición, obviamente que la gente se sienta con confianza en la inversión, que se sienta que esto va a cambiar, que nada es eterno, cuántas crisis mundiales, cuántas guerras, esto es cíclico, la moda, todo es cíclico, es esperar que haya una expectativa mejor para que la gente comience a consumir y a mover la economía. Yo hago esa invitación para que la gente de Ibagué entienda que la economía hay que moverla, que hay que gastar, que si gastan se va a generar empleos, que si gastan los impuestos se van a pagar, que si gastan va a haber gente que, o sea, la plata es para moverla, ¿sí? Es para rotarla. Si la gente guarda el dinero de Ibagué o los ahorros o tiene ese miedo, indirectamente le está haciendo un daño a la economía y confiando que vendrán mejores años. Esto no es eterno y pues obviamente, en una palabra se lo digo, Ibagué crece.
Qué bien. David, usted que quizás tiene esa visión distinta, que es de Bogotá, hace algún tiempo se radicó en la ciudad de Ibagué, ¿cómo ve a la ciudad de Ibagué ahora que ya está radicada en esta comarca?
No, yo ya lo que le decía una vez a Juan, yo creo que yo ya soy ibaguereño, yo ya soy tolimense. La verdad, cuando uno viene de una ciudad tan hostil como Bogotá, tan difícil como Bogotá, donde emprender en Bogotá es muy difícil porque ya lo habíamos intentado un par de veces y fracasábamos. Y uno llega a Ibagué con este tema, la gente agradecida, la ciudad lo trata uno bien. En lo personal siento que Ibagué es, la vida es mucho más fácil de llevar que en Bogotá. Los precios son más asequibles que en Bogotá. La gente es mucho más tranquila que en Bogotá. La percepción de inseguridad en lo personal siento que es menor que en Bogotá. Entonces, la verdad, yo no llegué a una ciudad como esta, y el negocio, bien, creciendo, la gente, súper bien, todo fluye. Entonces, la verdad, muy, muy, muy agradecido. Yo le llamo ciudades intermedias, y yo creo que estas ciudades intermedias, cuando uno trae una propuesta como las de nosotros tres, la ciudad se lo agradece, la gente es fiel, la gente es agradecida, y pues se ha visto en nuestros tres casos. Llevamos buenos años ya trabajando, creciendo, operando, y es porque todo esto es gracias a la gente y gracias al ibaguereño.
Sí, Henry, definitivamente Ibagué un buen vividero.
Para mí sí, y para emprender se me hace que es aún más, se me hace que, como decían mis compañeros anteriormente, Ibagué tiene un cliente muy, muy agradecido. Y siempre lo he dicho, hay gente para todos. Yo soy muy consumidor de restaurantes en Ibagué y muchas veces salgo y digo algo y es que todos los sitios están llenos. Voy a un centro comercial, plazoleta de comida llena, paso por cierto restaurante, está lleno, en este restaurante están haciendo fila. Por ejemplo, acabamos de pasar una Sushi Master que pasábamos y veíamos filas y filas de la gente comiendo sushi, pero también había gente comiendo hamburguesa, también había gente en centros comerciales. O sea, Ibagué es una ciudad donde hay para todos. Y cualquiera puede ingresar y tomar su lugar, digámoslo así. Burger 24 inició desde la cocina de un apartamento y aún así la gente le dio la oportunidad y hemos podido entrar con esos grandes monstruos que ya hay. Entonces, pues si pudimos nosotros, yo creo que cualquiera, y eso se lo debemos agradecer, es a la ciudad y al ibaguereño como tal.
Sí, para darle un contexto a los oyentes de Caracol Radio, a esta hora del día estamos hablando sobre el sector gastronómico de la ciudad de Ibagué, con unas experiencias de vida, unas experiencias de trabajo y también reflejando esa actividad empresarial que se desprende a través de diferentes actividades. Y es que Edison, justamente hay un tema que tiene que ver con la generación de empleo. Ustedes, todo el gremio, es un gran generador de empleo, no solamente en el tema de meseros, de cocineros, sino toda la cadena que se articula alrededor de la gastronomía.
Sí, claro, yo siempre lo he dicho, la gastronomía es un dinamizador de la economía impresionante. Estaba escuchando a Juan, definitivamente sí, yo siempre he dicho también que si a un gremio le va bien, a todos les va bien. Si la gente puede salir a comer, los empresarios tienen cómo pagar sus sueldos, cómo pagar sus proveedores, los proveedores igualmente sus sueldos, van a requerir más personal, empieza la plata a circular, necesita la gente ropa, necesita ir a comprar sus útiles escolares para sus hijos, puede dar el lujo de comprarse ya su televisor, cambiar de celular, entonces empieza la economía a circular. Si a un gremio nos va bien, a todos nos va bien. Hace unos días yo les hacía la encuesta de cuántos empleados genera cada afiliado a Codres. Me daba cuenta que tenemos afiliados que son desde 3 empleados, que son la pareja y la cocinera, que es su emprendimiento, su empresa familiar, de eso viven las 3 personas, las 2 núcleos familiares. Pero también veíamos que hay empresas que manejan 35 hasta 80 empleados. Entonces veíamos el caso, por ejemplo, de Sacana, que maneja 65 empleados. Para el Sushi Master contrató 7 personas adicionales para esa semana de refuerzo. Yo creo que muchas de las personas se van a quedar ahorita en temporada de diciembre. Lo mismo sé que todos necesitan reforzar ahorita en temporada. Siempre se busca contratar personas jóvenes, al universitario, al pelado del colegio, que va, quiere trabajar, quiere ayudarle a su mamá para pasar una feliz Navidad a todos, ¿por qué no comprarle algo a la novia? Entonces, la realidad es esta. La economía se mueve, nosotros nos movemos en la gastronomía, estamos haciendo las cosas bien. Nos preocupamos, nos capacitamos, trabajamos por siempre hacer que la ciudad esté bien, que sea un punto de referencia. Ibagué, como decía acá David, en Ibagué, digámoslo así, siempre está uno de vacaciones o llega y uno dice, ¿por qué no Ibagué? Entonces ya tenemos, ¿por qué no Ibagué? Vamos a comer rico, vamos a tener un buen clima, vamos a disfrutar del cañón, vamos a disfrutar de los atractivos turísticos. Y donde a uno le dan buena comida, uno siempre vuelve.
Claro, y ese voz a voz que es lo más importante, ¿no? La gente le dice al amigo, vamos a tal sitio, le recomiendo tal nosotros, lugar que me fue súper bien.
Y lo bonito de esto es que nosotros siempre tenemos un voz a voz bueno, o sea, siempre buscamos las cosas buenas. Le decía a Henry, si a mí me preguntan, ¿dónde puedo ir a comer? ¿Qué quiere comer? ¿Lechona, tamal, qué quiere? Vamos a la plaza, vamos a Dubina, ¿qué quiere comer? No, yo quiero comer una carne. Sabemos, como decía Juancho, que todos los paladares son diferentes. También hay gente que solo le gusta comer carne, le gusta la carne calidad, pues ya saben dónde llevarlo. Son las 11, ¿dónde pedimos una hamburguesa? Pedimos la Burger 24. Las zonas gastronómicas que tenemos en Ibagué, en La Pola, las plazoletas de comida, los miradores, todos hacen un gran esfuerzo económico, se incluye muchas veces en deudas gigantescas para poder tener un negocio bonito, amable, que poder traer personal capacitado, idóneo para atender a las personas. Entonces la invitación es a toda la gente de Ibagué a que vayan y disfruten de las zonas gastronómicas, que disfruten los restaurantes, que vean la cara amable y vean que detrás de esto hay más de 20.000 empleos generados solamente en Ibagué.
Claro, una cifra nada despreciable, y eso genera impuestos y todo, definitivamente toda una dinámica económica. Pero Juan Manuel, en términos futbolísticos, yo le toco un poquitico el tobillo, ¿sí? a veces uno ve tango por varias zonas de la ciudad de Ibagué, usted me habla de 6 locales a nivel nacional. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Todos los tangos son de los mismos?
Harold, buena pregunta. Inicialmente nace un grupo de socios. A medida que va pasando el tiempo, los conceptos cambian, los gustos, las sociedades y las pretensiones de un socio con respecto a los otros era diferente. O sea, era diferente. Tango pasión por la carne.
Así es la razón social.
Esa es la razón social. Okay. Tango pasión por la carne es un restaurante de mantel que tenemos supercortes, cortes premium, hamburguesas mínimo de 250 gramos, ¿sí? artesanales como la colbilla, la sin hueso, que, o sea, siempre se quiso hacer algo monstruo, como hablamos, algo grosero, ¿sí? En ese sentido gastronómico. Mi socio trabajó en Texas aproximadamente 13 años y pues para nadie es un secreto que en Estados Unidos, Texas son los mejores ahumados, ¿sí? La pastrami, los bistec, bueno, en fin, un poco de cortes y todo ese conocimiento da a traerle a Ibagué cosas diferentes, ¿sí? Me atrevo a decir, nosotros somos el primer restaurante que sacamos super corte para darle el término de cocción a la mesa. Quisimos traer una hamburguesa de 250 gramos de chancleta mínima, la salsa, las papas, bueno, en fin. Y nada, pues ya son 6 locales en Tango Pasión por la Carne. No tenemos nada que ver con una marca que se llama Tango Burger, que de pronto Harold se encuentra en La Pola y donde nació Tango. Son dos razones sociales diferentes. Detrás de esas marcas hay personas diferentes, procesos diferentes, nada que nos vincule, sino un cariño, porque pues se inició ahí, pero actualmente no tenemos nada que ver, ¿sí?
Ah, bueno, hacerle claridad, ¿no? Es
que no, claro, Harold. Yo sí quiero decir algo, ya que menciona Tenjo. En Tenjo estamos, en Neiva estamos, en la avenida La Toma, con carrera séptima, y en San Pedro Plaza. Aquí estamos en Ibagué, en la estación, Centro Comercial de la Estación, Multicentro, y la zona G, la Macarena. Culturas diferentes, todo diferente. No sé si más adelante hablamos de nuestro primer socio, que es el Estado. Y si quiero hablar sobre dos minuticos. Sobre
claro,
eso.
No, es que no, ya vamos para allá.
Ah, bueno, listo.
Es que
listo.
Estamos en los gozosos.
Listo, listo. Entonces. Sí, porque pues.
Ya le ponemos picante,
necesitamos que la gente. Entramos con cariño, ya las marcas las conocen en Ibagué, estamos haciendo un esfuerzo, ¿sí? Pero quiero dar ese comparativo en el municipio de Tenjo, municipio de Neiva y municipio de Ibagué. Ahí yo quiero mucho a Ibagué, pero sí veo en Ibagué una amenaza y siempre es con el miedo a las secretarías. Y en Neiva es un amigo, en Tenjo es un amigo asesor, en Neiva es un amigo asesor y acá es como la amenaza y el miedo.
Claro, ¿sí? El aviso de medida de seguridad.
Sí, exacto. Entonces quiero que, por favor, un llamado, ya que hemos vivido tres gestiones, la de Jaramillo, la de Hurtado y ahorita con la doctora Joana Aranda. Entonces he tratado como de comparar esas tres gestiones, pero también hago el comparativo con los otros municipios que estamos.
Claro, ¿no? Y es bueno mostrar esos espejos.
Y pero espero que eso escale y lo tomen como constructivo, porque ellos tienen que ir a la mano de nosotros. Ese es el primer socio. Si yo le digo industria y comercio, ¿cuánto se paga año? En tributo, en hipoconsumo, en impuesto de renta.
Cámara de comercio.
Cámara de comercio, renovación, generación de aportes a los empleados. Es decir, hay contratos directos e indirectos. Hay una formalidad implícita. Entonces, tienen que mirar. Nosotros en Tango, aproximadamente con Asian Road, ya hay 80 empleados. Ya es una empresa que se tiene que ver con otros ojos. Coyote ya va por 40 y algo. Burger ya 24. 25. Entonces, es mucha gente la que está a cargo de nosotros y muchos aportes para que nosotros no los veamos como amigos, sino como una amenaza. Quería dar como esa antesala, que ya me dice Harold, pues que vendrá ya más adelante. Sí. Y pues es como análisis para que todos construyamos desde el Estado, desde el municipio, y pues no trunquen nuestros sueños y nuestro hobby, porque esto nace con una necesidad de hacer empleo, pero yo estoy seguro que acá todos que estamos en esta mesa reunidos, nos gusta comer rico y pues comer diferente
también. Claro, no, pues de una vez vámonos sin miedo al tema. Bueno. Usted ha tocado el tema de las secretarías. Uno, salud. Que ha venido realizando unos cierres en toda la ciudad de Ibagué y está bien que hagan los controles y todos los empresarios están abiertos a los controles, está bien. ¿Cierto? Mm. Tema la DIAN, por ejemplo, siempre hay unos negocios cerrados por evasión, ve uno el aviso.
Exacto.
Encuentra uno también el tema de industria y comercio y las amenazas de embargo porque sí, se colgó en unos trimestres ahí.
Exacto.
¿Cómo hacen ustedes para lidiar cuando quizá la persona más importante de un restaurante no termina siendo el cocinero ni el chef, sino el contador?
Exacto, esa organización, obviamente, la formalidad de software, por ejemplo, en nuestro caso nosotros trabajamos con Lázaro,
Es el más conocido, ¿no?
Sí, es el más conocido. Tomo iSig, hay otros. iSig Café. Bueno, cada uno trabaja con el que mejor se le adapte a la línea de negocio. Nosotros hay un tema formal que hacemos, ¿sí? Pero siempre el Estado con los entes de control, salud, DIAN, y voy a hablar absolutista, siempre es una percepción mía personal. Siempre llegan a buscar lo que no hay, lo que quieren encontrar. Y se estrellan, es decir, quieren encontrar el punto negro en el mantel blanco, quieren encontrar esa parte fea. Y de una vez va acorde a una amenaza, no dejar operar, siempre es como un temor ahí. Yo creo que de pronto esa comunicación debe ser diferente, debe ser más chévere. La DIAN, hay que reconocerlo, ha cambiado mucho. Los funcionarios de la DIAN antes llegaban, y eso era un terror, llegaban con los taches arriba, llegaban con mala cara, no recibían un tinto, no recibían un agua, decían no, miraban mal, pero ya ahorita son más amables. Ahorita saben entrar al software, saben comunicarse, no son tan déspotas, ¿sí? Y se ha vuelto como algo a la mano. Entiendo que las visitas han bajado respecto a la DIAN porque las equivocaciones tributarias son muchas, entonces pues obviamente por ahí les entra mucho recaudo por sanciones y multas por no presentar, gracias a los contadores mediocres de la ciudad, porque uno se apalanca de los profesionales para llevar cosas que nosotros no sabemos. Nosotros sabemos cocinar, administrar, pero contablemente ellos son conscientes de que las embarradas muchas veces pasa por descuido de nosotros de controles y por malas presentaciones de las declaraciones pertinentes.
¿Malas asesorías?
Malas asesorías, tanto en industria, comercio, DIAN. Y todo ese tema de controles está bien, pero por favor no generalicen. Si van a ciertos sitios de Ibagué y hay negocios informales, informal lo llamo yo al que no paga seguridad social a sus trabajadores, que no paga impuestos, y cierran un negocio, entonces sale la chapa diciendo en la noticia, mire, estamos cerrando restaurantes, y parece que hablara de todos. Y hay gente, como hablábamos ahorita con Edison, hay gente que llega y es atrevida, porque pues obviamente llega y dice, bueno, y acá están cerrando negocios, y este no lo han cerrado, y es que no hay cucarachas, y es que donde... Entonces hay una filosofía de nosotros, tanto en Coyotes como en Tango, Pasión por la Carne, es que la gente entre y pueda ver hasta la cocina. Cocina abierta, cocina de aluminio, cocina con cárcamos, cocina con los platos. O sea, que van el aseo, porque eso da seguridad al comensal. Entonces queremos como dar ese, pues de mi parte, yo sé que ellos, mis colegas están de acuerdo, que sean amigables, que no entren a encontrar ese, lo que quieren buscar para perjudicar, sino para corregir, para ser preventivos, para que trabajemos en los plazos si nos estamos equivocando, que nos den plazos para corregir, pero que lo fundamental siempre va a estar bien. Ah, que ahorita hay una moda que todos los meseros usen tapabocas, listo. Qué pena, pues lo vamos a hacer, y cuando vuelva la visita, si yo no lo asumo, pues ya es una terquedad mía y ya asumiré de pronto una multa o algo.
Claro, es decir, y para ampliar el diálogo, David, lo que se buscaría es que sean más consejeros, que se haga una primera visita, se oriente. Si ya de pronto en la tercera y cuarta visita no han hecho, pues ahí sí aplique ya el cierre, pero de pronto que sea un poco más armónica esa relación control-empresario.
Esa sería la idea, que esas entidades lleguen a enseñar, porque nosotros tampoco, ahí sí, como dice, cuenta no la sabemos todas, que ellos lleguen a enseñar, que lleguen a corregir y nosotros tomar cartas en el asunto. El tema veo yo que es más por la exposición que se le está dando al sector gastronómico en las redes sociales, ¿sí? Estamos viendo de un mes para acá, todos los días en los perfiles de la alcaldía, en los perfiles de diferentes entidades del gobierno, cerramos tantos restaurantes, este restaurante se cerró por esto, unos videos que en verdad, en lo personal, siento que están muy mal utilizados, porque la gente generaliza, ¿sí? La gente generaliza y es un tema que no debería ser así. Uno puede ver, uno entra a cualquier publicación que hagan ellos de algún restaurante cerrado, por más de que no digan el nombre, colocan fotos del restaurante por fuera, colocan videos del restaurante por dentro, y empieza la gente a hacer especulaciones y a publicar los nombres de los restaurantes. Está bien que hagan sus controles, claro, porque para eso están, pero no es el modo. Siento yo que ese es el problema con las entidades.
Sí, Henry, siente igualmente como ese temor, de pronto cuando se le hablan Dian, ya usted como que le entra un sustico cuando le hablan Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda con Industria y Comercio y que de pronto quedó mal liquidado por ahí uno de los trimestres.
La verdad, no, en esa parte como tal no tenemos quejas, pero sí en la parte de lo de Secretaría de Salud, lo que está pasando y lo que decían mis compañeros hace poco, sí nos, digamos que todos los restaurantes en Ibagué y todo el comercio sí se ha visto afectado por la generalización. Prácticamente los comunicados que hacen es los restaurantes de Ibagué están mal, los restaurantes de Ibagué tienen plagas, los restaurantes, o sea, como que generalizan, y eso hace poco, gracias a la labor de Edison y de Acodrés, que es bueno mencionarlo, se habló con la alcaldía y con las secretarías eso, es decir, y salieron a corregirlo ya, y decir, hey, más del 90% de los restauranteros en la ciudad sí tienen los sitios y las todo adecuado e idóneo para prestar un buen servicio, porque creo que sí se estaba errando entre la Secretaría de dar esa mala información y esa percepción, pues la gente se la lleva consigo de que todos los restaurantes en Ibagué tenemos problemas de sanidad y demás. Entonces sí se me hace que hay que tener mucho cuidado con eso en cuanto a plagas y en cuanto a las visitas de secretarías.
Claro, y es que Edison, hay un tema que es el contexto. Uno está aquí en Ibagué todos los días, uno vive en Ibagué, lo recorre, pues uno sabe más o menos cómo es la dinámica y cómo son los restaurantes de Ibagué. Pero si una publicación de esa dice, cierran restaurante por plagas en Ibagué, y lo mira una persona en Bogotá, en Medellín, en Cali, dice, tengo que viajar a Ibagué. Ay, no, pero no vaya a comer nada porque eso allá está sucio. Sí, es que mira el contexto de una persona que es de los que estamos acá y otro que vea una publicación fuera de Ibagué.
Lamentablemente ese es el trabajo sucio de las redes sociales. Muchas veces uno puede colocar la lechona ganó el mejor plato de carne de cerdo del mundo. Tiene 5,000 visualizaciones. Y uno coloca, cierran un restaurante o encontré una cucaracha, 2,000,000. Entonces, siempre el amarillismo, pero digo que ya pasa la página. Tuvimos una reunión con la secretaria de salud. Estuvimos hablando del tema, nos damos cuenta que somos los buenos, somos más. Nosotros seguimos trabajando, digamos, en los aspectos de sanidad, con la DIAN, con el Ministerio de Trabajo, con todo lo que sea pertinente a la gastronomía. A las empresas gastronómicas hemos tratado de buscar los acercamientos para hacer las capacitaciones para los empresarios. Asimismo, lo estamos haciendo ahora el 5 de diciembre vamos a tener una reunión con todos los empresarios para darles como unas empresas que vamos a traer desde Acodrés con unos beneficios para que hagan toda la parte sanitaria, las fumigaciones. Ese día nos va a acompañar también la Secretaría de Salud. Entonces nosotros vamos a hacer la convocatoria, vamos a trabajar de la mano con la Secretaría en muchas cosas, espero que todos nos vayan muy bien. La idea era que solamente los restaurantes que han cerrado han hecho 2,944 visitas. De esas 2,944 visitas, solamente se han cerrado 43. Y muy bien cerrados, eso sí nosotros no lo podemos negar, las plagas, todo esto, o sea, nosotros no estamos en contra de eso, porque nosotros tenemos un compromiso y es con la inocuidad de los alimentos. Si queremos dar un muy buen servicio, entonces todo esto va implícito para que la gente vuelva a nuestro negocio. O si no, pues el negocio se cae solo.
Sí,
ya entonces, perdón, y entonces si hacemos ese cálculo, ese es el 0.3%, o sea, teníamos la percepción de que lo malo era por un 0.3% era malo, pero no, los buenos somos más, ahí nos damos cuenta con solamente haciendo esta regla de tres. Entonces esa es la idea, que seguimos trabajando, que seguimos esperando y dando lo mejor de nosotros y de todo el personal que tenemos a nuestro cargo.
Ya para ir finalizando, que la conversación está muy buena, podemos durar horas acá charlando. Finalmente, Juan Manuel, hablemos de la competencia. ¿Cómo usted ve los otros negocios? No competencia, mejor, sus compañeros empresarios. ¿Usted cómo ve esos otros establecimientos, cadenas de restaurantes que también hacen importantes inversiones?
Bueno, Harold, en realidad hay competencia directa, competencia indirecta. Hay productos sustitutos, hay productos complementarios. No quiero dar una clase de marketing acá, de ventas. Sencillamente la competencia es algo que se necesita, ¿sí? Los complementarios y los sustitutos también. Eso es lo que nos hace crecer. De todos modos, yo no he sido dentro de mi tema personal, lo digo yo, que esté haciéndole cuentas a los otros o esté pendiente del vecino. Es más, yo donde vivo no conozco ni el vecino de abajo, ni del lado, ni nada. Sé cuál es la competencia y me gusta ir a comer cuando es producto sustituto, ir a comer allá para mirar cómo estamos nosotros de en comida. Vuelvo y lo repito, puede que no haya espacio, puede que no haya, no sé, buena música, no sé, pero la comida tiene que ser excelente. Ese es un referente para poder saber cómo estamos. Las visitas a México, pues también nos ayuda mucho a crecer y a traer cosas nuevas. La competencia la veo amiga, no la veo. Nosotros siempre nos hemos preocupado de nosotros hacer bien, sí, de ser líderes nosotros en los procesos, en ser nosotros buenas personas, buenos empresarios. Y yo sé que esa fórmula es algo raro que funciona, sí. La competencia para mí no mantengo, la verdad, yo se lo digo de corazón, yo no mantengo pendiente de los demás en ese término, sí. Sé, me cuentan. Y obviamente tampoco es que, ay, no me digan, sí, sé dónde se pueden comer otras cartas. Por ejemplo, yo era súper cliente de Maderos.
Por,
¿sí?
Puerto Madero.
De Puerto Madero, allá con mi amigo Elmer. Por X o Y razón no volví, sí, pero el tema, yo sé que si quieren ir allá a comerse una buena carne, Elmer es un experto en parrilla y seguramente le va a ir bien. Pero yo no mantengo, venga Elmer, ¿cuánto vende? Venga, ¿cuánto come? ¿Por qué come? No. En los gremios lo que me interesa es que nos veamos, y si nos vemos en una mesa de trabajo, es que todos jalemos para el mismo lado en lo que nos amenaza, que es de pronto el tributo, lo comercial, los permisos, las basuras, la publicidad, todo ese tema. Pero en realidad lo veo como parte del equipo para poder crecer. Ya la gente identifica dónde es bueno, dónde es regular y dónde no volver. Entonces ahí sí, Harold, la competencia obviamente es el termómetro para nosotros.
Para ser mejor. Sí, a todos nos sirve.
Es un impulso.
Claro, David, ya para ir finalizando, hay un tema que a veces preocupa en el sector de la Macarena, que es donde ustedes también han desarrollado un gran trabajo allí. Es el tema del manejo de basuras. Entonces, que a veces el problema también del tema habitantes de calle, que escarban, es el carro, pasa siempre, un ejemplo, pasa a las 8 de la noche, pero pasó a las 12, entonces queda una ventana de 4 horas y las basuras terminan regadas, siendo una zona gastronómica. ¿Qué lectura le da usted a ese tema? ¿Qué llamado hace?
Bueno, el concepto que yo tengo como zonaje, que nosotros venimos de Bogotá, es totalmente diferente a cómo se maneja en Ibagué. Y en muchas reuniones que estuvimos con Edison, en el F25 hacían reuniones cada 8 días tocando todos estos temas. Y a la conclusión a la que yo llego y llegamos en Tres Coyotes es que de zonaje tiene el nombre nomás. Es la zona para mostrar, pero como funcionamiento general no tiene iluminación de zonaje, no tiene tema de basuras de zonaje. Incluso hace 10 días, dijo la empresa recolectora de basura que iba a pasar solo todos los días a las 9:30 de la noche. A las 9:30 de la noche los establecimientos están llenos. A las 9:30 de la noche yo no puedo pasar, o un mesero no puede pasar con la bolsa de basura por en medio de los comensales a ir a sacarla, ¿sí? Entonces es un tema que preocupa. En lo personal, nosotros como Tres Coyotes estamos trabajando con una empresa y tercerizando ese servicio. ¿Qué hace la empresa? Nos recoge todos los días a las 11 de la noche. Fue la empresa, nos capacitó a todos, a los colaboradores, a nosotros, sobre recolección de basuras y reciclaje. Y nos dejaron unas bolsas, unas canecas, y así hacemos nosotros la recolección de basura. Ellos pasan todos los días en sus camiones a las 11 de la noche. Es un costo adicional en los que nos vemos obligados a tener. Pero con tal de uno no generar basuras en el sector, de generar un buen servicio y no estar sacando la comida, la basura a las 9:30 de la noche cuando todo el mundo está comiendo, pues es un costo que nos vimos obligados a tener, y así es como nosotros lo vemos. Hay un tema también muy importante que es con el uso de suelos, con el plan de ordenamiento territorial. Son muchas cosas las que uno tiene que, como empresario, llevar y que no se le den solución. Sí, son temas que antes, por todo lo contrario, se ven más lejos de tener un camino muy zonaje, muy nombrado, muy bonito, pero allí no hay uso de suelos.
Claro, se supone pero que un esfuerzo privado, no hay una institucionalidad que responda por esa zonaje, más o menos. Edison, rápidamente.
Todos estos problemas los estamos trabajando desde Acodres. Lo de la recolección de basura, yo también quiero que la gente sepa que muchos restaurantes en Ibagué pagan doble facturación porque ya se le paga a otra empresa privada para que le haga la recolección de basura, Greenpost, que ya se encarga de hacer toda la separación y todos los residuos, y se sigue pagando la recolección de basura igual, normal, en el recibo. Sí. También se está trabajando en lo del POP, en lo de recolección de basura. Ya nos hemos reunido con la gerente de Interaseo, con el gerente de Ibagué Limpia también, pues vamos hablando. Con todos los, o sea, desde Acodres trabajamos con todos los francos, que la verdad son muchos. O sea, esto de emprender y tener un negocio es para valientes, de verdad. Estas son muchas cosas las que hay detrás para poder tener, usted tener un buen plato de comida en la mesa y un buen servicio. Hay muchas cosas atrás.
Pues Henry Haya, Burger 24, muy amable, muchísimas gracias.
No, Harold, muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues les dejamos también la invitación a todos los oyentes para que nos sigan visitando y nos sigan pidiendo a domicilio, Avenida Guabinal 4323, aquí en la ciudad de Ibagué.
Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes, siempre bienvenidos, y nos quedan muchos otros temas para desarrollar, pero lo importante es que sigan adelante, ¿sí? Claro. Para que Ibagué siga siendo ese referente gastronómico a nivel nacional. Muchísimas gracias, siempre bienvenidos.
Muchas gracias, Harold. Muchas gracias a ti por la invitación.
Harold, gracias, muchas gracias, y que este semestre el Tolima quede campeón, Harold.
Estamos cerca. No, muchísimas gracias. Sí.
En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.